Buenos días, mi nombre es Netza.
Buen día, mi nombre es Vladimir.
Hey amigos, yo soy Gus, ¿cómo están?
Y tenemos a un invitado especial que se llama Edgar, que es amigo mío desde hace muchísimos años y es bibliotecólogo, y lo invitamos para que conversáramos sobre películas mexicanas gay, que es algo que
Okay.
él conoce muy, muy bien. Él discute muchísimo conmigo películas gay que me recomienda y ese es el
Sí.
tema de hoy.
Tengo la impresión de que, de hecho, acabé de invitado aquí por una discusión que tuvimos recientemente. No sé si en algún momento me gane el síndrome de impostor, porque, pues bueno, yo no estudié cine ni teoría cinematográfica, casi no sé, pero pues vaya. Justo como hablábamos hace un momento de los ejercicios de memoria, pues yo, parte del ejercicio de memoria para mí ha sido el estar recordando qué películas he visto y qué películas no, qué películas tengo pendientes, etcétera. Entonces, pues de ahí acabé encontrando que pues sí era muy importante estar recordando qué películas gays he visto y no solamente mexicanas, sino en general.
Yo personalmente no soy mucho de ver películas en general, ningún tipo de película. Entonces,
Ni
a mí
siquiera de
se me
Disney.
interesa un tema. Sí, pero pues no, no soy de ver películas casi. O
Claro.
sea, soy más de ver series. Entonces, por ejemplo, de películas, estaría padre que nos comentaras ya en algún momento tus mejores recomendaciones, cuáles son las que nos dice tus no recomendaciones también, porque nunca se habla de eso. O sea, todos dicen, te
Sí.
recomiendo esta, pero nadie te dice, ah, esta ni la ves. O al menos un top
Sí.
5 de las que más odies.
Top 5 de las más infames que has visto en toda tu vida. Pues no sé, en general bueno, de por sí con el cine mexicano pasa una cosa que, bueno, yo no soy el especialista para hablar de eso, pero sí les recomendaría mucho un canal que se llama Sum F7, un canal de aquí mismo de YouTube. Bueno, donde se transmite el podcast de ustedes. En ese canal son gente que sí ha hecho cine y se dedica a hablar justo sobre eso, sobre la teoría cinematográfica, la historia del cine y en particular sobre el cine mexicano. Hubo varias que se aventaron muy buenas sobre qué pasó con el cine mexicano después del Tratado de Libre Comercio. Y básicamente lo que dicen es que pues, fue todo el desastre, ¿no? Fue ya la suma de un montón de circunstancias que ya de por sí venían obstaculizando que se hicieran películas en México bien. Pues el Tratado de Libre Comercio acabó por hundir la industria. O sea, si pareciera que hay industrias porque, pues de repente hay mucha gente entusiasta que tiene la creatividad para juntar el dinero y pues juntar todo para hacer su película. Pero básicamente no es así como de que haya estudios establecidos que hagan 100 películas al año. No, eso no hay. Entonces, si entra de eso pasa en el cine mexicano, pues con el cine LGBT más en general, o sea, no solamente algunas películas que tratan de la homosexualidad, pues pasa todavía algo más curioso. O sea, o sea, si ya de por sí se contrae demasiado la posibilidad de hacer películas en México en general, con hacer películas LGBT más en México, pues a veces se puede, a veces no. Y a veces pareciera que son más bien las propias limitaciones de quien hace las películas que en sí la posibilidad real de hacerlas, ¿no? O sea, como que es muy azaroso. Incluso, o sea, no nada más de esta época del cine, del 90 para acá, sino que en otras épocas del cine mexicano. Hubo una rara ocasión en la que se pudieron hacer películas que así lanzaran como que un par de guiños sobre el asunto, y hubo largos años en los que de plano no se pudo hacer nada. Pero pues así de que sea una cosa reciente el hacer películas gays en México, pues no. O sea, ha habido pues casi desde que el cine empezó. Hay una, sobre todo, que se llama La Casa del Ogro.
Oiga, don Pedrito, quiero preguntarle una cosa.
¿Cuál?
¿Esos bigototes se los deja usted para despistar?
Que hay un personaje secundario que es este, o sea, es un ocurre en una vecindad y, el, y hay un personaje secundario que es un señor así muy fornido y de bigote, pero se ve que es homosexual, es muy afeminado el hombre. Entonces, pues esa pareciera que es la primera película en la que apareció un, la primera película en México en la que aparece un personaje homosexual, pero ya de ahí a que fuera el protagonista y la historia tratara sobre él, es una, es otra, es otro, eso pasaría años después.
Oye, todavía. Y hablando de eso, que pues sí, efectivamente es como una categoría de nicho, ¿ustedes conocen películas mexicanas gays? ¿Cuáles conocen?
Pues la más reciente, la del baile de los 41.
Bienvenido al club de los ahora 42.
De por sí con las películas históricas, como que siempre hay un problema de que no es tanto ni siquiera de que falte la producción, sino como que no alcanza la propia producción a entender qué es lo que está haciendo.
Creo que Cuatro Lunas es la más popular, la más conocida. Estuvo en Netflix, ¿sí? Y todo mundo la vio.
He conocido a alguien.
¿Cuánto cobras?
¿Quieres? ¿Tú vas en el baño de viejas?
Mi familia, yo la vi cuando la vio. Y siento que esa es como que la más conocida incluso fuera del mundo gay. Y lamentablemente Esa tiene críticas muy feas. Yo he conocido a otras personas gays que odiaron Cuatro Lunas. De hecho, vamos a hablar de Cuatro Lunas.
Yo fui de esos.
Empezando de una vez. Para ti, ¿por qué no te gustó Cuatro Lunas, Edgar?
Mira, un problema que hemos tenido, bueno, otros amigos con los que hemos platicado tú y yo, sí tienen ese problema de que, bueno, no es tanto que en sí si la película es gay o no, sino la película está bien hecha o no. Y el problema que yo vi con Cuatro Lunas no es tanto. Deja tú el asunto de la representación, o sea, de que si los personajes realmente dicen cosas cómodas o incómodas o realmente está bien representado el cogedero, si realmente son así las relaciones de tres, deja tú eso. En sí, está escrito con las patas, o sea, eso de que, de entrada esta cosa de que juntas cuatro historias que no tienen relación entre sí, pero entonces ¿para qué las pones juntas? Y además, se supone que si tratas de hacer un juego mental o una especie de metáfora con las fases de la luna, pues por lo menos ten escenas que ocurran o en las que la luz de la luna tenga algo que ver. O sea, de hecho, Moonlight no necesitó explicar gran cosa para que el título tuviera una justificación. O sea, la escena más importante ocurre en una noche con luna llena y no pasa, y no necesitan mencionarla siquiera. Y en cambio, en Cuatro Lunas, que están haciendo, nos están poniendo letreros que nos dicen, es que esta es la primera fase, esta es la segunda y la tercera. Pero resulta que no hay una sola escena con luna llena. O sea, alguna vez, creo que por ahí en el último tercio de la película que están en su melodrama los estudiantes universitarios, por ahí se ve la luna llena a lo lejos, en el horizonte. Pero se ve que no era la intención del director que la luna figurara ahí o que tuviera algún significado especial. Entonces, por lo menos de entrada desde el concepto, o sea, si vas a usar la luna en algo, por lo menos que tenga sentido. Y si realmente tus historias no tienen ninguna relación entre sí y eres enfático en decir que no tienen relación entre sí, ¿para qué las juntas? Mejor, pues, preséntala si quieres como una serie de cortometrajes o qué sé yo, o sea, podría haber hecho un montón de cosas que no sonaran así como de que, bueno, es que sí tienen que ver, pero no.
Yo no veo que no haya salido explícitamente una luna lo demerite. Como tú dices, si eso pasó en Moonlight.
No.
Creo que ahora que lo dices, sí habría sido algo lindo que en algún momento las cuatro historias hubieran tenido algo que ver, tipo Amores Perros.
De hecho, pero de hecho creo que se supone que será la intención. De hecho, uno esperaría que esa fuera la intención. O sea, no tienes que juntarlas con un accidente en coche, ni tienes que decir, bueno, es que este está emparentado con fulanito y sutanito. O sea, había muchas maneras de resolver eso. Podías relacionarlas y podías hablar de las fases de la luna como las etapas de la vida de muchas maneras, pero pues es que realmente
de eso
no lo
trata,
hizo,
¿no?
Simplemente lo indicó y ya.
Sí, es que
sí,
igual
sí, o sea, trata de
yo, como tú dices, por eso las cuatro etapas de la vida.
Sí, sí, pero
y es una muy bonita metáfora. O sea, a mí se me hizo muy chafa Moonlight, aunque ganó el Oscar y todo. Yo dije, esto está súper chafa.
A mí también.
O sea, que está muy bonito que la usen, que toda la película sea la metáfora de que pues, se ven
no,
azules.
No, bueno, realmente ni siquiera... No, bueno, podría ser chafa en ese sentido de que la metáfora que le da el nombre a la película realmente aparece una o dos veces y ya, o sea, no tiene nada que ver en realidad con la historia del protagonista de Moonlight. Eso, eso también sí es cierto, eso sí es algo chafa. Pero bueno, o sea, lo que voy con Cuatro Lunas es este... Si de entrada eso ya te como que te deja un poco sacado de, bueno, ¿dónde está el concepto por el que nos estás vendiendo tu película? Además está el asunto precisamente de cómo están hechas las historias. O sea, en sí, es que de veras, o sea, los estudiantes universitarios no se enamoran así. No todos los matrimonios homosexuales viven en la Condesa, no son ejecutivos de empresa, ni o sea, es que pareciera que hay de dos sopas, o eres un ejecutivo totalmente homonormado, o eres Juan Gabriel. Y no hay nada en medio. Y resulta que para poder creer en las relaciones estables, positivas, constructivas, tienes que ser Juan Gabriel sí o sí. Y dices, perdón, no es necesario ser señora azotada de la Condesa para decir que crees en el matrimonio, ¿no? Y luego lo del profesor, o sea, no nada más te plantea una situación turbia sí es cierto que a veces los investigadores universitarios no son gente 100% íntegra, pero así de que, o sea, de que ande buscando chichifos y de que esa sea todo el centro de su vida y la razón de su poesía, dices, creo yo... Que no necesariamente es así toda la realidad de todos los poetas ni de todos los profesores universitarios.
No, es que pero creo que ese es el problema, mira.
Por este lado, siento que es más bien como demostrar que pues en otros tiempos no, tal vez él no se podía expresar de la forma que él hubiera querido, que no hubiera mostrado quién es realmente, y pues es el caso de muchas personas actualmente y también que va a haber durante muchos años, que no se quieren aceptar y tienen que vivir una vida completamente diferente y tener esta doble vida de, pues sí, de los lugares de encuentro, todo este pedo. Esa historia a mí personalmente, la del abuelito, sí me llamó la atención. La que no me gustó fue la de los estudiantes. Yo creo que ahí romantizaron cosas muy ridículas como casi esto de pégame pero no me dejes, o sea, a mí personalmente eso no me agradó y
no,
ya le di un tropezo.
Y
pero mira, voy a decir algo muy contundente. Yo siento que las personas que no les gustó Cuatro Lunas es porque se vieron reflejadas y no les gustó que verse reflejadas. Eso es lo que realmente odiaron. De hecho, por ahí hay una TED Talk que justamente habla de cómo el rechazo más bien es lo que no te gusta en ti reflejado en otra cosa.
You see, I didn't understand that sometimes rejection is projection. A projection of someone's own fears and insecurities onto another person. Because sometimes talking bad about others makes people feel better about themselves.
Entonces, algunas personas seguramente vieron, esperaban alguna idealización y lo que quería, me imagino, el guionista de esta película era justamente reflejar cuatro etapas de la vida por las que sí pasamos muchísimos
gays.
Si era fácil identificarse.
Ese era el problema, eran puros estereotipos. Realmente no había forma de que uno se sintiera representado por ninguno de los estereotipos.
De hecho,
ese
es el objetivo de un estereotipo.
No eran,
sí,
personas
efectivamente
reales.
Efectivamente era un estereotipo, pero ese es el objetivo del estereotipo, que te
identifiques
con él.
No. A ver.
Sí.
No.
O sea, creo que...
No neces-
Yo hablaría de arquetipos más que de estereotipos. Y efectivamente se buscó que fuera una historia común con la que te identificaras. Estereotipo tiene una connotación negativa.
Pues es que, ¿qué otra connotación puede tener Cuatro Lunas?
Sí, te digo, ese es el problema.
Mira, de entrada hay un problema con el señor que cree, y lo dijo en entrevistas, cuando lo entrevistaban en la radio y en los medios, decía que era la primera película gay en México.
No,
prácticamente que el señor estaba inventando el cine gay en México, no, y dices, güey, cine gay desde los 70s y ese es el que se conoce, el que no se conoce desde más atrás. O sea, ¿cómo puedes decir eso?
Ay, o sea, los chingazos empezaron luego, hermana.
Sí, tan temprano.
¿Ya las pelucas volaron?
Sí,
ya. Exactamente.
O sea,
no, mientras aquí, vos, no, ya estamos sí, no. aquí. Ya nos echaste el de Shatnik, ya nos echaste el de Shatnik, güey, ni puta temblar.
Ustedes dense, nosotros aplaudimos.
No, y yo creo que si nos pusiéramos a analizar realmente, si nos pusiera a llenar una lista con casillas de cosas que pasan en la película y cosas que has vivido, yo creo que sí palomeamos un montón. Y pues.
A ver, tú, lo que estás diciendo es entonces que has sido acogederos, que trabajaste, que viviste en la Condesa, que has trabajado, que has trabajado de traje y corbata, que has sido un profesor universitario que escribe poesía, y que además busca, que además está casado y vive en el closet, etcétera, y que de niño jugabas videojuegos.
Pareja. Por supuesto que jugaba videojuegos, y por supuesto que jugaba con Chun-Li.
Bueno, tal vez ese es mi muy particular caso, que yo no jugué videojuegos de niño, yo nunca viví en la Condesa y yo nunca aspiré siquiera a tener un puesto de profesor en la universidad.
No, es que son cosas más generales, ¿no? Pero, por ejemplo, con esto del niño de que te gusta un chavo que igual ni es gay o te estás con alguien saliendo en la prepa y como que están descubriendo al mismo tiempo que son gays, cosa que me pasó. O cuando ya estás juntado con una pareja y la otra pareja sale a putear, también me pasó. Y ya estoy a punto de llegar al chichifeo de H. O sea, en las cosas básicas, sí vi una completa identificación. Y por eso me parece una buena película. Y te digo, cuando vi a mi familia que la estaba viendo, dije, qué bueno que la vean, porque así heterosexuales están entendiendo esto
Yo más bien creo eso, que el director a lo que le tiraba era que el público heterosexual dijera que, oh, mira, la homosexualidad existe y es real y la tenemos todos los días entre nosotros, pero hay maneras. Y además, es muy curioso que en una película que supuestamente abre todo el arcón de la homosexualidad, ¿Perdón? No te escuché. Duda.
Entonces, ¿tú personalmente cómo lo habrías representado?
Pues por lo menos sí habría tratado de hacer una investigación más acuciosa de, bueno, ¿qué es a lo que nos estamos refiriendo con cuáles son las vivencias de la homosexualidad? Porque, pues, o sea, cada cabeza es un mundo en realidad. O sea, y además es muy curioso que en una película que se supone que trata de abrir todo el arcón de la homosexualidad al público heterosexual desinformado, los únicos actores homosexuales son dos y están de secundarios y además están en papeles que sí condenan la homosexualidad claramente, que es el otro y el chichifo.
¿El chichifo es gay?
Que son Alejandro Belmonte.
Ah, es que él es súper clavado con esto.
Pero dime tú.
¿Tú crees que necesitaban ser gays los actores principales?
Sí.
Yo no digo que sea necesario. Yo lo que digo es que es sintomático que todos los protagonistas eran heterosexuales y que los únicos homosexuales en el elenco eran los secundarios. Y además los dos secundarios sobre los que cae la condena de moral de la película.
Porque... Y bueno, te hago una pregunta más para finalizar con Cuatro Lunas, porque tenemos que hablar de muchísimas más. Sí. ¿Hubo algo que sí te gustara de Cuatro Lunas?
Curiosamente, la única historia que sí me pareció así como muy bien armada, que no está hecha con jaladas, que realmente no saca ninguna ocurrencia de la nada y que, pues vaya, desde el principio hasta el final puedes decir, bueno, sí se entiende hasta dónde está llegando esa historia, pues es la del, justamente la del niño. Digo, independientemente de que yo no haya jugado videojuegos, entiendo esos momentos en los que un niño se encuentra con otro y de repente se da cuenta de que el niño no es nada más, al otro niño no lo está viendo nada más como su amigo, pues sí, o sea, sí pasa así, aunque sea en videojuegos, aunque yo no los haya jugado, pero lo que voy es que esa historia sí está como muy bien armada, o sea, sí te dicen, bueno, es que esto pasó con el niño, bueno, pasó que se dio cuenta porque jugaba videojuegos con su primo, hubo consecuencias de eso, pero eventualmente el niño tiene un aprendizaje junto con su familia y todo llega a buen término.
Y sí, es súper común, ¿no? ¿Cuántos personas se estrenaron con su primo y cuántos los cacharon?
Bueno, yo no me estrené, yo no tuve esa experiencia en particular, pero sí, sí he sabido de casos.
¿No? Ah, sí, los cuatro no, pues no, ninguno.
Sí, no, el primo de un amigo. En este caso sí fue literalmente el primo de un amigo el que vivió eso. Pero el problema con las otras historias es que no pasa eso. O sea, dices, es que a ver, eso que decía Vladimir de la romantización de los universitarios. Es que sí, o sea, y además trataban de hacer un discurso así como de que hay un complejo de clase o una diferencia de clase entre los dos y por lo tanto no se pueden entender bien. Pero eso era más que nada platicado, o sea, ni siquiera lo veías en términos reales de producción.
Yo tampoco lo vi.
O sea, nada más porque te decían, no, es que andamos a la cuarta pregunta porque mi mamá se la pasa viendo telenovelas y yo otra vez tengo que pagar la colegiatura. Cuando estaba viviendo en un departamento bastante céntrico y nada barato.
Esta escenita de la mamá dándole un consejo amoroso a su hijo se me hizo bien tierna, bien tierna.
A
mí se me hizo ya el colmo de la negación,
porque,
o sea.
Por esa escena.
Sí, sí, sí.
O sea, estuvo muy padre la escena, pero luego regresó con el güey y me quedé como de.
Que además.
¿Qué te aconsejaron?
No, y que además sale.
O sea, a mí eso
resulta
no, pero,
que.
Pero su mamá le aconseja que se vaya con la persona que quiere, ¿no? Y eso hace y
pero,
por eso termina
pues,
después.
Y pues si esa persona te está demostrando que no te quiere, ¿por qué vas a regresar con la persona que
no pero, te quiere? No, pero sí lo quería, nada más que estaba en el closet, cosa que también he vivido,
pero
estar con
pues,
alguien enclosetado.
Sí, no, estaba en el closet
de
negación,
tratarte, ¿no?
Complejos clasistas y lo que tú quieras, pero es que, a ver, no cambias de la noche a la mañana. Y eso es a lo que voy. O sea, al margen de los problemas que hay con la señora que vive, que niega, que evade la realidad a través de las telenovelas y aprovecha las telenovelas para decirle al hijo, prefiero no saber de esto, así seas mi hijo, que es brutal. O sea, Por más que las madres mexicanas lo digan, que lo ves así tal cual era la película en crudo, sin ninguna preparación, es como, güey, es que para eso es que se trabajan varias veces los guiones. Resulta que el tipo, el que está en el closet de negación, y como es de clase alta, pues no se puede fijar en el de clase baja, supuestamente. Pues resulta que ya cometió todos los errores del mundo. Encima otro de los personajes se lo encuentra en el cogedero y de la nada, de repente, así sin más, como en final de telenovela, llega a decirle al otro, ¿sabes qué? Ya cambié, ya te voy a presentar con mi familia, ven conmigo. Sin ninguna resolución, así, de repente, de la nada. Y dices, pues es que esas cosas también como que las tienes que trabajar un poco antes,
sí, de hecho,
para que sean creíbles, para que no digas, para que te puedas identificar.
Sí, los finales felices en historias gays son todo un caso, ¿no? Porque creo que incluso había una queja de que muchísimas historias en películas gays siempre terminan mal. Y pues esa me gustó que terminara bonito y tierno.
Bueno, hay maneras
y también esta parte en la que un amigo heterosexual le pregunta por el otro chavo y le dice, pues nosotros pensábamos que andábamos y nos daba gusto. Y es así de, ay, eso también me recuerda. O sea, sí, no sé si soy muy tonto y entonces caí perfecto en arquetipos. Y por eso
supongo que caíste redondito en ciertas cosas con las que sí te identificaste, uh-huh. Pero es que es a lo que vamos. O sea, concedámosle al director que aparte de sus de su falta absoluta de humildad al decir que inventó el cine gay en México, concedámosle que dirigió su película al público heterosexual para generar conciencia. Dices, pues bueno, no estará bien hecha la película, pero por lo menos cumple ese propósito. Pero ya de que haya colegas, que haya congéneres que digan que es lo mejor que se ha hecho y que eres casi casi, que eres casi casi, ¿cómo se llama este tipo? El que siempre mencionan, el ex gay. Casi casi te dicen que eres Mauricio Clark si no te gustó Cuatro Lunas, y dices, no, espérate, es que de verdad no te estás dando cuenta de toda la falla en la representación que hay ahí, y detrás de la falla, toda la falla de escritura del guión y de toda la falla de producción. O sea, espérate, tómate 5 minutos para volverla a ver despacio y en frío.
Yo me acuerdo muchísimo de que conocí a un chavo gay de Taiwán y justo, uh-huh, justo eso me dijo, Cuatro Lunas está bien padre. Y dije, wow, es que sí.
A mí me gustó la resolución. O sea, uh-huh, de las historias, si acaso la de los chavos no, pero las otras sí me gustaron. Igual la de
Juan Gabriel, ¿te gustó?
Se agarraron, ¿cómo se agarraron? ¿Cuál de Juan Gabriel?
Sí, 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 la del divorcia del españolete
Eso estuvo bien. Y pues se separaron por lo bien, por salud mental. Tampoco era bueno, para que siguieran ahí.
Cosa que es muy realista. Esta escenita en la que hacen énfasis en que juntaban imancitos en el refri y la última escena de empieza a agarrar esos imancitos, sí me rompió el corazón, porque sí.
Bueno, pero a ver, eso sí es...
Fue una buena conclusión. Esa sí me gustó, fue sana, y si es así como dar este mensaje de si te están haciendo daño, si ya pasaron, uh-huh, tantas cosas y ustedes no son afines, no buscan lo mismo, pues ¿para qué vas a seguir ahí? O sea, sí, me gusta más eso a, por ejemplo, no sé, que termine siendo como esta película horrible de mexicana que se llama Cicatrices, que se hacen de todo hasta se les muere el chamaco y ahí siguen otra.
No, como esa, o sea, como esa Pink. ¿La
viste?
Pink. No, he visto pedazos porque no me he atrevido a verla, pero por reseñas y por otras cosas me he ido, y por los pedazos que he visto, no, vamos, Cuatro Lunas no es Pink, pero se acerca.
No. No, Pink es una porquería cochinada, homofóbica. Ahí sí, clasista y con todos los fines de satanizar.
Pero es que
ver.
Es obvio que cuando estás en la fiesta, te desahogas. Pero ¿qué pasa cuando estás en la soledad de tu cuarto? ¿Realmente eres feliz? Lo que se está probando con estos matrimonios son contactos sexuales contrarios a la naturaleza. Pero cuidado. Lo que la sociedad admite se reproduce dentro de ella.
Los niños aprenden en casa los patrones que después van a repetir en su día a día.
A ver. ¡Oh, cielo!
¡Oh, cielo!
Pero es que, de veras, incluso estando aquí en el podcast de Las Floperas, tendríamos que reconocer que no se puede ser tan señora, o no se es tan señor. Es que de veras es demasiado señora el personaje que se divorcia del español. Demasiado. Tremendamente.
¿Pero por qué? A ver, cuéntanos. ¿Por qué?
No, por eso. O sea,
¿Pero por qué? ¿Tú por qué lo considerarías así, una señora? Dinos.
Suéltate. Bueno, Bueno, al margen de que todos sí tenemos cierto grado de señora, incluso yo, que a veces ni me doy cuenta. Vaya, es que el decir de plano que solamente así es que puedes creer en el matrimonio o que puedes creer en una relación perfectamente estable, sí es como, es que no, o sea, incluso tu propia película te está contradiciendo cuando estás presentando a dos universitarios que no son afeminados.
No, o sea, está contradiciendo.
Es que en esa historia lo único que creía en el matrimonio era el afeminado. ¿Por qué? Porque creía en los cuentos de hadas como buena señora. Y vaya, lo que te plantean es que el rechazo del esposo venía básicamente porque el tipo era una señora. Y dices,
Pero es un arquetipo que existe, hay gente así.
Ajá, hay mucha gente que es así.
Y sí, y sería, sería malo si ese fuera el, si ese así. Fuera, si ese fuera el único estereotipo que sale en la película, pero no lo es. Sí.
Bueno. Pero bueno. Sí, o sea, aceptemos que no es el, sí, lo acepto, no es el único estereotipo, pero tan estereotipo, tan
es que ese es el chiste del estereotipo de la caricaturización, de mostrarlo, exagerar los rasgos más evidentes. Pero bueno, habías mencionado, ya cambiando de tema de Cuatro Lunas, habías dicho que obviamente no es la primera película gay, ¿no? ¿Qué otras películas anteriores conoces? Yo me metí a Wikipedia, bueno, y saqué mi lista, uh-huh. Pero vi una lista muy, muy corta. Sí, mi tarea. Y pues creo que la que cuando buscas cuál es la primera película gay mexicana, la que sale es una que se llama Doña Erlinda.
Rodolfo, defínete. ¿A qué te refieres? Bien sabes a qué me refiero. Sí, ya sé que lo haces nada más por darle el gusto a tu mamá.
Que sí vi, que no sé si conocen.
Doña Linda es del 85 y pues bueno, o sea, Jaime Humberto Hermosillo tiene incluso uh-huh. otras antes uh-huh. que, pues bueno, ahí abriríamos otra discusión fuerte, porque yo lo que la crítica, bueno, la aceptación en general por parte de nuestro gremio es que Doña Erlinda, su hijo, es tan buena, tan mala que resulta buena. O sea, uh-huh. está tan mal hecha, está tan mal producida, está tan mal actuada que resulta que se vuelve de culto. Es como la película esta de Tommy Wiseau de Room, que de plano uh-huh. está todo tan mal hecho que se vuelve memorable, se vuelve icónico. Y se supone que lo mismo pasa con Doña Erlinda y su hijo, pero ya después, cuando empiezas a ver todo lo demás que hizo Jaime Humberto Hermosillo antes y después de Doña Erlinda y su hijo, no das crédito de por qué resulta que Doña Erlinda y su hijo está tan mal hecha. Porque hay otras, incluso hay una que se llama Las apariencias engañan, mm-hmm. si mal no recuerdo, es del 83.
¿Te pareces extraordinario, no crees, Daniel?
Eres mejor actor de lo que esperaba.
Es anterior a Doña Erlinda y su hijo. Y traes básicamente la historia de un personaje que no te lo deja claro, pero o es una mujer trans o es un sujeto intersexual o intergénero, porque tiene rasgos femeninos y masculinos. Y resulta que cuando cuando el otro protagonista descubre la verdad, pues ya se siente desacomplejado porque entiende que le gusta, que la mujer esta enigmática le gusta precisamente por eso. Y acaba volviéndose ella el sujeto activo en la relación.
Wow.
Se llama Las apariencias engañan porque todo mundo tiene dudas de quién es realmente esa mujer. O sea, es una mujer millonaria, que supuestamente es heredera de una fortuna de la que nadie, o sea, que la familia se sabía que tenía un hijo, que el hijo desapareció, y de repente llega una mujer a reclamar la fortuna porque resulta que era la hija perdida de muchos años y todo el mundo se queda, ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? O sea, es una cosa como muy de la alta sociedad la historia, pero resulta que nadie puede entender la
de novela.
En realidad no, no, en realidad no.
No sé. Este tipo de telenovelas así me suena.
No tiene nada que ver. O sea, es de hecho, Jaime Humberto Hermosillo, si por algo se distingue, siempre hace una ridiculización tanto de la clase alta como de la clase media. Y la pongo entre comillas, porque pues okay. Lo que él entiende como clase media hoy lo entenderíamos como clase baja. O sea, es que realmente no hay mucha diferencia entre las dos supuestas clases. Pero bueno, esa es otra discusión. Sí. Más de clase de ciencias sociales sí. de la prepa.
Doña Erlinda trata de una pareja que juntan, pero la mamá esconde todo, incluso casa a su hijo con otro, ¿no? Y menciona unas que en las que hay escenas, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama Tres Mujeres en la Hoguera, que es, creo que no sé si la conozcan, que de hecho es de lesbianas, ¿no?
Yo solamente deseaba que vivieras.
Sucia, alcahueta. Sucia, alcahueta.
¿Tres mujeres en la hoguera?
Ajá. Otra que se llama... Bueno, El Callejón de los Milagros es ultra famosísima. Está basada en una historia árabe. y hay un personaje que se va a los baños, sí, a besar, pero... con otro chavo. No es película, bueno, gay, pero sí, hay no, un no personaje es por lo
es
menos
más bien
bisexual.
Una película que incluye una trama gay, una pero subtrama. Pero no es una película gay.
A ver, así. Siente bonito, ¿verdad que sí?
Pero bueno, ya me estaba yendo por las ramas con las apariencias engañan. Lo que estaba tratando de asentar es que las apariencias engañan está mucho mejor armada, mucho mejor actuada, mucho, de hecho está mucho mejor resuelta. O sea, la manera en que se revela que el personaje es intersexual es muy, 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 muy ingenioso. O sea, juega con las cámaras y con un conjunto de espejos muy bien. De hecho, te lo dice.
Recomendadísimo verla.
Es recomendadísimo verla. Entonces, uno no alcanza a entender cómo es que después acaba siendo Doña Erlinda y su hijo sobre una... O sea, reivindicando el clasismo, los prejuicios, la homofobia, muy tapatía y de esconder todo bajo la alfombra. O sea, es casi una oda a la doble moral mexicana. O sea, no la ridiculiza. Yo creo que hay varios momentos en que hasta se siente como que le está reivindicando. Y de hecho el final, o sea, terminar con el nocturno a Rosario, pues, llega a tal punto la burla que no sabe si realmente lo está haciendo en serio o no. O sea, más que parodia pareciera un homenaje. Por eso es que a mí personalmente no me gusta, pero pues sí entiendo la parte de que, bueno, es que todo lo demás está tan mal que por eso la gente la ve como vaya, la ve por divertirse, o sea, la ve de humor por humor involuntario.
Ah, pues ya me dieron muchísimas ganas de verla.
Hay películas que son así de infames, que son tan malas que pues son buenas, y ese es el morbo que genera.
Lo cual me lleva a una...
Al menos es recordable por eso, o sea, sí. Hay otras que pasan sin pena ni gloria, de cierta forma.
Sí, y de hecho, hablando de películas tan mal hechas que se vuelven buenas, hay una en particular que es una más reciente de 2012 que se llama Marcelo. La película es muy Televisa, hecha con actores de Televisa. De hecho, sale Laura Zapata de villana, sale Aarón Díaz de protagónico.
¿Una novela?
Pero resulta que es una película absolutamente ridícula. O sea, es sobre...
Ajá.
Una película gay. O sea, sí, es una película gay. Y tiene un muy buen mensaje. Y de hecho tiene un buen final. El problema es que para llegar a ese final toma resoluciones completamente absurdas. O sea, Tommy Wiseau se ve bien al lado de esa película. Wow. Tienes a Laura Zapata siempre en su personaje de villana. Y haciendo las ridiculeces de cuando era villana de telenovela. Y hay un... O sea, se supone que Marcelo es un muchacho con retraso mental, ya pues prácticamente un adulto, que acaba descubriendo que es homosexual por las historietas que lee. Wow. Y bueno, ya contarles más. Está bueno el planteamiento y de hecho el quien se lleva la actuación ahí no es ni Aarón Díaz, ni Laura Zapata, ni ninguno de los televisos, sino otro actor que también medio ha salido en esa clase de películas, que se llama Héctor Jiménez. Héctor Jiménez no es nada agraciado, de hecho estoy casi seguro de que lo eligen deliberadamente para que interprete a personajes feos. Feos de cara.
Okay.
Pero, pues vaya, por cómo lo ponen en esta película, es una belleza friki. O sea, es tan peculiar que.
Es una belleza rara.
Es una belleza rara, por eso hablaba de belleza friki. Es muy. O sea, dentro de su poco apego al canon de belleza, se vuelve muy sexy. Y pues, pues ahí por los enredos y por las situaciones, pues es por él que acaba descubriendo algún día el personaje de Marcelo, que es que es gay, pero digamos, en medio de esas situaciones hay un montón de cosas que no tendrían por qué estar ahí. O sea, hay por ejemplo un vecino que cree en alienígenas ancestrales y los anda cazando con fotografías y no tiene nada que hacer ahí los extraterrestres. Luego Marcelo tiene de mascota un pollo, un pollito, una cría de gallina. que eso se lo plagió de una película que se llama The Much Boy, una película estadounidense sobre un niño también que tiene una gallina de mascota y que está traumado por la muerte de su madre. Y en el trauma de la muerte de su madre, pues acaba vistiendo como ella, actuando como ella, se pone el vestido de novia, y un montón de cosas bien, bien turbias que pasan en esa película. Pero el director, que se llama Omar Íñigo, decide tomar esa anécdota y ponerle una mascota a Marcelo, un pollito de mascota a Marcelo, que no tiene nada que hacer ahí, bien podría no tener mascota, y sin embargo, está calcado el pollo de la otra película. Y resulta que los extraterrestres y el pollo son los que resuelven toda la trama al final, pero dices...
Entonces no es gratuito. ¿Cómo?
Pero es que, a ver, podría haberlo resuelto sin eso. Pues eran meras anécdotas que no tenían absolutamente nada que ver con la historia de Marcelo igual, y su mamá
pistolera. Yo sin verla, nada más con lo que has comentado, a mí personalmente ya me llamó la atención. Porque
sí,
ve,
sí,
tiene,
yo también. Sí, sí, sí.
¿Cómo el pollo resuelve esto?
Exacto. A lo que voy es completamente estúpida es completamente estúpida la presencia del pollo y la presencia de los extraterrestres. Sí.
Es increíble, mira. Oye, es eso, o sea. Tiene cómics, tiene aliens.
Tiene cómics, además. Sí, tiene sí, sí.
Tiene Aarón Díaz. O sea, ya con eso.
Tiene un montón de cosas.
Mira, simplemente que así, tomando en cuenta que en este podcast, sí, una de las tres preguntas es: ¿cuál es tu María favorita? Y que Laura
y esa película. De Thalía, sí, que sí, yo también lo sé.
Icónica para nosotros.
Sí, creo yo lo sé, yo lo sé. A lo que voy, no, mira, yo no, a mí esa película me pareció, mira, a mí me saltó la carcajada, a mí me encantó, no tanto, no, o sea, no la odié, a mí me encantó, no dejé de ver lo malísima que estaba en cuanto a hechura, pero pues al final tiene un buen mensaje y se resuelve. Dentro de las excentricidades que tiene, se resuelve bien. Por eso, yo esa no la desrecomiendo. Yo diría, si quieren ver cómo está mal hecha una película, pues véanla. Pero dentro de todo lo mal hecha, acaba bien.
Ah, qué bien. Pues, perfecto. Entonces, ya tenemos recomendación de ver Marcelo. Y hay muchísimas otras más que también no quisiera dejar fuera, a pesar de que ya casi llegamos a la hora.
El peligro de hablar conmigo es que yo me voy por las ramas muy fácil.
La lista de Wikipedia menciona otras más, por ejemplo, y tu mamá también, que hay quien diría que no es esta película gay. Hay quien dice que Toda Máquina también es película gay, pero...
Que tanto odio entre nosotros no era odio, era amistad.
A Toda Máquina tiene un personaje gay.
¿Sabes cómo sería esta última? Sería como ahora los chips que hacen las chavas Fuyoshi, todas las chavas que les encanta ese tipo de chips. Esos eran los
Toda Máquina que hacían nuestras abuelitas. Perdón, permítanme.
Terminan tomaditos de la mano.
Sí es cierto, permítanme.
Es como Top Gun.
Es que no la ubicaba. Dijo Nets a Toda Máquina, pero no procesaba en la cabeza cuál era. Sí, sí es cierto. O sea, la es como lo que dijeron después en un documental los creadores de Ben-Hur. O sea, en Ben-Hur, la de Charlton Heston, no estás viendo nada homosexual, pero ellos están diciendo, es que le indicamos al actor de Mesala que actuara como si estuviera enamorado de Ben-Hur. Y en el guión... las indicaciones decían que pues como que algo había entre ellos en el pasado, pero que Ben-Hur ya lo había dejado atrás, y como no era la época ni el contexto, y además era una película religiosa, pues nadie se dio cuenta de que pues había una historia homosexual detrás de eso. En A Toda Máquina no hay documentación de que haya pasado algo así, pero es que sí es demasiado raro que haya dos personajes que, o sea, que
ultra
ultramachos que llevan la amistad al extremo de ponerse celosos porque el otro tiene novia, de destruir la Plaza México con motocicletas porque el otro está saliendo con una novia.
Y que se toman de la mano.
¿No sería como Top Gun? ¿No sería como Top Gun, más o menos? Que igual al final...
Sí, o sea, hay una... Sí, como la de los surfistas, ¿es la de los surfistas?
No, Top Gun es la de...
No,
este,
la de...
¿Cómo se llama?
Sí, 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 no, La de punto de quiebra es la de,
Tom
la de
Cruise, los surfistas. Es de Tom Cruise.
Es de Tom Cruise. No, punto de Tom quiebra Cruise. Es la de Keanu Reeves. Y sí, en esas hay sí, digamos, hay insinuaciones, pero pues realmente no pasa. Justamente para que haya un chipeo. O sea, a lo que voy es eso. O sea,
exacto,
en A Toda Máquina no estás viendo nada homosexual concreto, pero toda la situación te lo sugiere, y eso es lo que la vuelve interesante, y eso es lo que provoca la expectativa del público. O sea, no es que nos estén engañando, sino que no nos están contando todo.
Oigan, y claro. Edgar, si tú tuvieras que recomendar dos o tres películas gays que todo mundo tiene que ver, sí, ¿cuáles serían?
De mexicanas, así, uh-huh, tres, así, uh-huh, de cajón, y dejando fuera varias, sería, pues, El Lugar Sin Límites, la descartaría, uh-huh, porque esa se supone que todo el mundo ya la vio.
Sí, pero aquí la triunfadora de la noche soy yo, Chulita. ¿Verdad, corazón?
Eso ni se discute, mi reina.
El Lugar Sin Límites, tenemos que mencionarla súper rápido. Es una película viejita en la que sale
Roberto Cobo.
Y es increíble, la vimos en el cineclub con mis amigos heterosexuales y la, sí, amaron. Y es un personajazo la Manuela. Está basado en una novela que se llama Igual de José Donoso.
Hay detalles.
Lucha Villa, sale Ana Martín, okay, e incluso sale esta...
Y Gonzalo Vega besa a Roberto Cobo.
Y de verdad tienen que verla, todo gay mexicano tiene que ver esta película, El Lugar Sin Límites.
Sí, no, porque esa sí es parte de la historia del cine. O sea, esa sí, ningún mexicano puede dejar de verla. ¿Por qué? Porque a pesar de... Hay detalles, o sea, está basada muy libremente en la novela trata de otra cosa. Y más que nada, Ripstein confió demasiado en Roberto Cobo, o sea, dejó muy, muy ser a Roberto Cobo, o sea, porque Ripstein, como buen señor heterosexual judío, realmente no tenía ni idea. Es aliado, es solidario, pero pues realmente no es su cosa, y acabó siendo El Lugar Sin Límites todo lo que es por el personaje de Roberto Cobo. Y porque Gonzalo Vega pues se dejó flojito y cooperando, pero pues, realmente no, la película es por Roberto Cobo, nada más. Pero bueno, esa
sí,
película,
la descartamos. Trata de una prostituta.
Esa es de cajón para cualquier mexicano, punto. O sea, no, independientemente de la sexualidad de cada quien. Uh-huh. Pero así, películas gays mexicanas que tendría que ver cada quien, tres.
Ya me dijo
más reciente que...
Porque yo no he visto eso.
Que está en YouTube.
Ignorante.
Sí, hoy vamos a educar a Gus.
Perdón, no era mi intención. Tres películas
ya más rápido.
Más reciente que Cuatro Lunas, y muchísimo mejor que Cuatro Lunas, Sueño en Otro Idioma.
En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablar el sicril. De esa unión nacimos todos nosotros. Y desde entonces, hombres y animales hablamos el mismo idioma.
Ah, definitivamente, es la amo.
La película, mira, ese es el ejemplo, ese sí es el ejemplo de todo lo que está bien hecho. O sea, la película bien producida, bien realizada, bien escrita, bien actuada.
Pinches lloras al final.
La representación es buena, uh-huh, la interseccionalidad de la historia es imperdible, o sea, es una joya realmente, y además, como dice Netza, lloras al final. Yo no lloré la primera vez porque de veras sí quería verla así muy analíticamente de que si estaba bien o no, y no lloré, pero ya las siguientes veces, y de hecho cada vez que la veo lloro peor, porque no nada más es una historia de amor trágico, es la pérdida de una lengua, y literal se pierde una lengua.
Yo tengo una anécdota con esto. Yo obligo mucho a mis novios a ver películas conmigo y me les caga que los lleve a ver cine de arte, ¿no? Entonces llevé a mi novio a ver esa película y dijo, ay, tus películas mexicanas, ¿no? Y además el protagonista es un lingüista. De hecho, originalmente yo fui al cine a verla porque me dio mucho morbo que tratara sobre un tema lingüístico. Yo soy lingüista. Y no, hecho, yo no sabía que iba a ser película gay, y mi novio tampoco. Y al final de la película él estaba llorando. O sea, empezó reclamándome de que lo llevé a ver una película de arte y terminó chillando.
Yo la vi, mira, como yo soy así, como yo estoy obsesionado con José Meléndez, José Meléndez ya es spoiler para mí. O sea, yo desde que vi que salía José Meléndez dije, ah, ya sé de qué trata la historia. O sea, Nada más fui a confirmarla a la Cineteca. Es la, de hecho, la última película que fui a ver a la a una sala de cine. Entonces, por eso la atesoro mucho. Pero sí, en general la gente sí se sorprendió con la historia, y obviamente que la virulencia homofóbica despuntó, que se juntó con el racismo, que se juntó con el monolingüismo y un montón de cosas feas que a las que esta película le da cachetada con guante de hierro.
Y un poquito otra de realismo mágico y la curiosidad de...
Sí, lo estrictamente necesario, porque si hubiera sido más realismo mágico, ahí sí se chinga la película.
O sea, sí tienen que verla igual, de tarea, ver
Otra que sí tienen que ver, que también es reciente.
¿Y cuál es la última que recomiendo?
Para no ser un cerdo inculto, dices tú.
No, yo no hablaba de incultura, yo de hecho no venía con esa intención.
Sí, cerdo inculto, ¿no?
La otra película es de Julián Hernández, El cielo dividido. Estaría entre ver El cielo dividido o Mil nubes de paz, porque Mil nubes de paz, como es la primera, es donde planta todo su estilo y es la mejor, pero es que...
Pensar en ti me hace sanar de todo mal, de toda desconfianza en el futuro. No puedo intentarlo ahora. Es así de estúpido.
Es muy difícil decidirse, porque Mil nubes de paz es la que rompe con los estereotipos, la que rompe con toda esta inercia histórica de poner al homosexual como el afeminado, como el que está atrás del protagonista, y aquí todos eran homosexuales, todos viven en un entorno realista, y a pesar de que el estilo de Julián Hernández es totalmente onírico, yo lo que digo es que él dice que es un estilo musical, yo lo que digo es que es un estilo coreográfico, porque los personajes bailan con las cámaras y todo el tiempo es estar armando la escena como una coreografía. La música sale sobrando. De hecho, yo recordaba que era silente y no. O sea, hay música en Mil nubes de paz, pero está es al margen, es totalmente marginal la música.
Es totalmente lírica esa película. Los fragmentitos.
Y además es una historia totalmente realista y totalmente cruda. Así también sales llorando con esa película.
Sí, básicamente es un chavo que se va a vivir solo y pues mitiga su soledad con putería y pues le va mal. Y acaba... A lo largo de toda la película está escribiéndole una carta a otra persona y es lírico totalmente.
Sí.
Esa yo la fui a ver con amigos heterosexuales y me odiaron porque los llevé a ver estas boterías. Y sale un desnudo y una amiga dijo, ¿qué necesidad tengo de estar viendo esto? ¿No?
Bueno, hacen mucho más que un desnudo, se agarran el paquete, hay escenas de sexo explícito, tal cual, pero bueno. Estaría entre ver esa o El cielo dividido, porque El cielo dividido es lo mismo, pero aquí sí es una historia de amor, tal cual, así la cosa más melosa que se puedan encontrar con el estilo de Julián Hernández.
Y universitario.
Es una joya también. Universitaria, increíble. Es así.
Yo pensé que ibas a mencionar... Bueno, a ver, dime.
¿Cuál era la que querías?
Yo pensé que ibas a mencionar Quemar las naves, que creo que esa fue la primera película en la que tú y yo nos pusimos a divagar horas, ¿no?
Sí, bueno, es que Quemar las naves es mi consentida y yo sí entiendo que hay gente que la odia porque
¿Ese es un cerro? Cierra los ojos. Ahora imagínate que son de agua.
Porque sí, o sea, porque no les parece realista esto
porque
de que
son
el chavo...
incultos.
No. De hecho, No, mira, yo la tengo por consentida, pero no me he tomado la molestia de averiguar por qué la gente podría odiarla. O sea, yo digo, bueno, antes de que me rompan el corazón porque la odian, yo prefiero guardarme Quemar las naves para mí. Pero pues sí, ciertamente Quemar las naves también está buena. Nada más que ya en una segunda o tercera vista me puse a pensar, o sea, este director está realmente reivindicándonos o está diciendo que somos así porque le tenemos miedo al incesto. Ahí lo voy a dejar. O sea, ese detalle me saltó después, pero si uno se olvida de ese pequeño detalle, la película también es hermosísima.
Sí, y además con la relación gay ultra sutil, ¿no? ¿Habrá algún despistado que la ve y no se da cuenta de que... Hay homosexualidad.
Es que esa es la cosa, o sea, no es sutil, pero tampoco es te la avienten a la cara. Se va construyendo, se va desarrollando, y eso es lo que uno quiere, o eso es lo que uno esperaría de que una película pues no te vea la cara, ¿no?
Ajá, eso me recuerda a otra película que se llama Puños Rosas.
Tenía ganas de verte.
Yo también.
Que igual tú la ves, un heterosexual la ve y no se da cuenta que es película gay. De hecho, yo hice la travesura de pasarle la película a mi papá y no se dio cuenta de que era película gay, a pesar de que sale por ahí una travesti y hay una sola línea en la que se deja implícito que hay una relación entre el protagonista y el otro chavo, que es yo también quería verte y están en un hotel o algo así.
Pues ya me pasarás la liga para verla.
Sí, es trata de boxeo.
Bueno.
Y por ejemplo, y pues ya, de cine internacional, ¿qué otras tres nos recomendaría?
Pues así.
Antes de que te avientes tu top 3 de las que no recomendarías.
Mi top 3 de las que no
recomendaría. Pero primero, tres internacionales.
Bueno, tres internacionales. Yo creo que serían películas completamente viejas y fuera de cartelera, que serían No se lo digas a nadie.
¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Nada. Me parece increíble estar así contigo. Parecemos un par de cabras.
Que porque es está basada también muy libremente en una novela de un peruano llamado Jaime Bailey. Jaime Bailey es un personaje, es como el Luis González de Alba peruano, así y de
con su propio turbio, talk show,
así de controvertido.
Ajá. Sí, sí, sí.
O sea, sí, o sea, es un personaje que hay que agarrar con pinzas al hombre, pero la novela está bien. La novela está buena, como que sí se mete mucho en la sensibilidad de la homosexualidad, de la vivencia de la homosexualidad. Pero la película, digamos, la novela tiene una estructura y la película agarra a ciertos personajes y construye una estructura completamente diferente. Es una historia con protagonista, villanos y desenlace. Y a pesar de que no está, o sea, de que no termina bien, o sea, de que hay mucha, ahí sí hay mucha homofobia, ahí sí se saca a relucir que incluso el protagonista no puede superar su homofobia internalizada, pero termina bien. O sea, la lección es que, bueno, independientemente de eso, de todas maneras el protagonista se esfuerza por mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces es no es tanto como de que nos haga sentir bien con un final feliz o que nos indigne con los asesinatos homofóbicos, sino que ahí más bien nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que ha cambiado desde que se hizo la película hasta la actualidad?
Oye, pero este tema de películas gays internacionales, creo que me gustaría más dedicarle todo un podcast a eso. Entonces, ¿qué te parece si mejor hablamos de eso?
No, pero otros dos.
Tres recomendaciones.
Pero bueno, yo creo que para hablarlas bien tenemos que dedicarle todo un episodio aparte. Entonces sí, yo creo que mejor te propongo que lo hagamos en otro episodio.
Es que de todas maneras Vladimir quiere que las mencione.
Sí, bueno, menciónanos el nombre de las otras dos.
Bueno, mencionarlas.
Yo no me imaginé que se iba a saltar.
Ajá. Bueno, mencionarlas podría ser Sí.
Exacto.
Bueno, mencionadas podría ser Hoy no quiero volver solo.
O Gabriel, a gente vai fazer trabalho, como ele dele me encontrar aqui.
Que es Combo 2x1, película y cortometraje. Es una historia muy bonita, muy preciosa, no nos engaña, pero tampoco nos da por nuestro lado. ¿Y qué otra? Tenía otra más en la punta de los dedos. Yo la peor de todas.
Las mujeres somos distintas, es cierto. Tenemos otro olor, otra forma. Oled y admitidlo. Oled, somos el diablo para vos, ¿verdad? ¡Admitidlo de una vez! ¡El diablo lo lleváis en el corazón!
Es
Argentina, ¿no?
Es una película argentina basada sobre las trampas de la fe de Octavio Paz.
Yo la pongo en clase.
¿Qué retrata? Es de hecho la única... Creo que es de hecho es la única... No, hay una película.
Pero de eso vamos a hablar en un episodio especial.
Bueno, yo de todas maneras les iba a mencionar yo la peor de todas, porque iba de la mano con mi respuesta a cuál iba a ser mi personaje drag queen.
Ah, sí, a ver si nos da tiempo. Hay dos preguntas que te van a hacer mis amigos Vladi y Igos.
Sí.
Vladi, ¿qué le vas a preguntar a Idea?
Entonces, ¿cuál es tu nombre drag queen?
No he podido armar el nombre, pero sí tengo una idea de cómo sería mi personaje drag queen, que está entre la Sor Juana que interpreta Asunta Serna, que la ha visto Netza, o sea, es una sí es un personaje fuerte y muy audaz, muy incisivo, pero también muy frágil, y además así muy alta, esbelta, elegante. Está entre uno de tres, o es ella o es una actriz británica que se llama Marie Duff, en una miniserie que hicieron sobre Isabel I de Inglaterra que se llama La Reina Virgen. Nada que ver con la de Kate Blanchett. La de Kate Blanchett es pura fantasía y además está mal históricamente. En cambio, la de Anne-Marie Duff es un poco más austera en producción, pero sí te da a entender que es un personaje más real. Y además ahí sí esta mujer vocifera, grita y llora y etcétera. Pero es que también logra hacer esa misma construcción que Asunta Serna de una mujer fuerte, pero al mismo tiempo vulnerable y que pues, le tocan las cosas de madrazo y las tiene que enfrentar así, ¿no? Y el tercer personaje en el que me basaría es de un anime bastante extraño que se llama Ergo Proxy. La protagonista se llama Real Meyer. Hagan de cuenta que agarraron a la cantante de Evanescence, Amy Lee, sí, y la volvieron personaje de anime. Y esa mujer me encanta porque estoy casi seguro que si fuera mujer así sería yo, sería muy mal encarada, sería peleonera, me valdría madres la gente, o sea, no la trataría bien.
Véanle en Netflix, me parece que está.
Está en Netflix. Uh-huh. Qué bueno.
La última pregunta era la otra.
Ajá.
Ah, ya, había una de un cantante, de cuál era la diva pop. Para esa sí la pensé.
Ajá. ¿Cuál es tu cantante? Edgar es músico, él compone, él canta en un coro, sí, él toca el piano, o sea, es músico. A ver,
qué bueno que me ahorras la autobiografía porque yo me iba a soltar ahorita con mi super chorote. Yo lo que iba a decir es que en música soy bastante extraño porque el pop sí lo dejé de seguir por muchos años. De hecho, yo no crecí con pop, o sea, crecí con una mezcolanza de cosas, pero el pop así como que muy de lejos. Sin embargo, estaba de niño, de mi primera etapa de niño, así de los 80s, por una tía que era veinteañera entonces, sí me acuerdo mucho de Alaska. Y las canciones, las dos canciones que tienen todo el mundo en la cabeza, ni tú ni nadie, y a quién le importa. O sea, esas sí fueron así como el bolón de las que me volaron la cabeza entonces.
Sí, Vladi, ¿qué podríamos...?
Usted oficialmente es una señora. Desde ahí ya, esa es una. Dos. ¿Y a usted todavía le gusta hacerse la conceptual, la artística? Tres. ¿A usted
pero Alaska, no Fangoria. Mucho. Fangoria no me gusta.
Sí, el punto tres no te vimos.
Me gusta mucho estar ahí peleando. Ustedes, señora, de esas que se pelean en los grupos de compra.
Totalmente.
Nets ha leído mis comentarios en el YouTube. Me peleó mucho en los comentarios en YouTube.
Y deja eso. Hacen lo mismo que yo por carta. Nos peleamos con los burócratas por carta también. Cosa que yo también hago. Por eso somos amigos.
Pero bueno, independientemente de Alaska y de todo un vericueto que seguí por la música después, porque yo crecí también con Universal Stereo, con la música folclórica, con Lola Beltrán, y a los 14 me aventaron la música clásica y de ahí no salí como hasta los 20 y tantos. En algún momento de la secundaria me encontré con Laura Pausini y todo el mundo me decía, oye, pero pues es que esas letras son letras estúpidas, la voz no es tan buena, son canciones cursis y feas, y no voy a decir
No.
O sea, yo desde entonces sí la entendía como un gusto culposo porque decía yo, bueno, no es que realmente yo me sienta identificada con este personaje de la novia dejada o que tiene que terminar con el novio, pero
por alguna razón ahora.
Bueno, lo que decía es que, bueno, a mí desde aquellos tiempos, es que me tocó ser adolescente en los 90s, por eso acabé conociendo a Laura Pausini. Y pues sí, o sea, es que para tantas divas pop que hubo en los 90s, yo por alguna razón con quien me encontré fue con Laura Pausini y todo el mundo decía que era, ni estaban tan bien las canciones, ni cantaba tan bien ella, que las letras eran estúpidas. Y yo digo, bueno, es que por alguna razón me hicieron clic esas canciones. Y curiosamente las letras, o sea, es raro en mí que las letras me llamen la atención antes que la música. Y tanto con Alaska como con Laura Pausini pasó que también las letras, pues me llamaron la atención.
Muy bien. Oye, y ya para finalizar el episodio, un último tema de la conversación de hoy, que serían cortos gays mexicanos, que también sé que conoces un montón y que seguramente también tienes como que sí, un top. Sí, entonces, ¿qué cortos gays nos recomiendas?
Imperdibles, imperdible, uh-huh. Un buen hijo con José Meléndez. Uh-huh. Es la cosa más tierna que ha habido en la historia. Es este. Y además es una lección, es una, como que es una cosa difícil de entender entre homosexuales. O sea, como que todos están con la idea de que no importan las instituciones, no importa la familia, no importa el orden social, es que a la madre con todo para ser felices. No, esta película dice lo contrario. Lo que dice okay. Es que a veces hay que ceder un poco, pero además lo dice de una manera muy hermosa, a lo mejor con un par de sobreactuaciones por ahí, pero o sea, lo que importa es el personaje José Meléndez. José Meléndez así te parte el corazón en esa película. Es su primer cortometraje, de hecho es la primera vez que actúa en una pantalla. Entonces, él personalmente, por alguna razón me enteré que él sí atesora mucho ese cortometraje.
Me gusta mucho su show, señorita Nancida. Y como quedó que te gusta, papi.
Sí, está otro bien. Cortometraje imperdible es Trémulo.
Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo.
De la mancuerna de Julián Hernández.
Que es hasta ultra sexy ese corto.
Sí, no, y además sí. Y además así de que dice, oigan, el Nacional, o sea, también dice otra cosa importante, porque muchas colegas están con la idea de que el nacionalismo es popo y que hay que destruirlo para poder ser LGBT friendly y LGBT happy. Pues no, lo que dice esta película es que no, también se puede ser mexicano y ser homosexual al mismo tiempo. Y además ocurre en un 15 de septiembre. O sea, si quiere uno armar cosas para ver el Día de la Independencia, esa está de cajón. Y eso que a mí, y fíjense, o sea, es una de las pocas cosas. A mí no me gusta la cumbia, pero me queda clarísimo que sin la cumbia ese cortometraje no funcionaría jamás. Y un tercer cortometraje, lo tenía.
Porque son cortitos, no sé.
Cinco cortometrajes. hay uno por ahí en YouTube que no es tan bueno, pero claro. Sí está medio chistosón, que se llama No soy una metrera. Que pues tal cual lo dice el título, trata okay. Sobre metreo. Y ahí podrían contrastarlo con otro de un chavo que se llama Tabo Ruiz, que se llama Línea 9.
¿Y si una sola decisión cambia tu destino completamente?
Ese a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque ese sí es como que se trata de ver el metreo, pero desde un lado. Desde un lado muy, muy sórdido, muy castigador, o sea. Y además ahí comete un par de errores de producción que, pues bueno, la gente dice que es lo de menos, pero yo
creo que
sí es importante. Y el último, es el que se me está escapando. Pues van a tener que ser otros dos. Uno que se llama La Carta de Ángeles Cruz.
Y es una historia de amor entre dos mujeres ubicada en la Mixteca de Oaxaca.
De indígenas lesbianas. Que se escriben una carta de amor y 20 años después van a ser válido ese juramento, o les valga madres lo que salga en el camino, ¿no? Y otro que se llama La Bruja de Texcoco, que ese es documental.
Siempre digo, piensa qué haría la bruja en tu lugar, porque la bruja es como más aguerrida, más visceral.
Al revés, nunca es así de la bruja. Ay, ¿qué haría Octavio en mi lugar? Nel, ni madre, o sea, la bruja ni siquiera, o sea, le vale verga a Octavio, creo.
Tal cual, que trata sobre La Bruja de Texcoco, un músico travesti que pues así como Conchita Wurst se deja la barba y hace actuaciones en público, pero a diferencia de Conchita Wurst, ella viaja en metro, toca la marimba, el violín, el arpa y la jarana, juega la lotería, hace brujería, tal cual, y lee las cartas. Y sobre todo eso, que no es nada, no cumple con el canon de belleza. O sea, Conchita Wurst pesa 20 kilos y esta mujer es un mujerón de 80 y tantos o más. Wow. También es una joya ese cortometraje.
Yo recomiendo muchísimo también un corto que se llama El Tigre y la Flor. Wow. Que igual trata
El Tigre y la Flor, también con José Meléndez. Yo no las... Es que yo no me quería ir tanto por mi lado porque, pues digo, yo soy, sí, estoy obsesionado con José Meléndez y aparte tengo mis películas consentidas, sean buenas o malas.
Pero, cuéntanos, pues, El Tigre y la Flor.
Es lo mismo que En Sueño en Otro Idioma, pero sin idioma y sin sueño.
Igual, o comunidad, sea, indígena.
Es durante las fiestas del tigre, de la lluvia del tigre en Guerrero, y resulta que un amigo ayuda a entrenar a otro, y este amigo pues ha estado solo toda la vida porque se le murió la novia, se le murieron los papás, pues como que no se da cuenta de que hay algo ahí en las sesiones de entrenamiento. Y entonces el amigo tiene, hace lo que ningún otro novio en esa, o sea, lo que hacen en esa fiesta es recoger flores para regárselas a las novias, y el amigo hace lo que nadie más haría, y pues no se los puedo contar porque ya sería spoilers, lo tienen que ver.
Ese corte está tan bonito que lo pongo en clase y mis alumnos se quedan con, ay, es como Aristemo, porque como esa es la relación como sexual popular de Televisa.
Más contemporánea que viene
es la que ellos conocen como chavos de prepa.
Y parece mentira que Televisa tuvo que tardar décadas en aprender que podía hacer buenos personajes homosexuales.
Sí, que también hay gente que los odia.
Sí, no, porque son de telenovela, pero
yo no sé cómo se llaman, pero supe que también. Okay. Ahí sí me escucharon.
Te escuchas un poquito bajito.
Okay,
no, es que no escuché el planteamiento.
Que hubo otra pareja también que fueron lesbianas. No sé cómo se llama ese ship, pero...
En Televisa. Ah, ya sé cuál dices. Sí lo ubico, ajá, no me acuerdo del nombre, pero sí lo ubico.
Por ese mismo tiempo.
De dos morritas así, bien tipo, ajá, Netflix.
¿No fueron tan hispánicas?
Sí.
Ajá, estaban muy guapas las chavas. Exacto.
Sí, creo que... Yo medio me enteré, no, nunca las vi, pero sí creo que algo supe. Sí, sí, cierto.
De hecho, recuerdo muchísimo que en la Marcha del Orgullo de ese año veías a familias con niños y con niñas, y había familias con niñas en la marcha por Aristemo y estaban esperando a Aristemo. Sí. Y ahí se refrenda que la cultura pop sí también rompe con la homofobia desde jóvenes, lo cual está muy bien.
Bueno. Digamos que uno de mis recientes aprendizajes con la pandemia, porque pues ahí sí mea culpa, antes de la pandemia sí era un poco más militante en términos de no a la cultura pop, pero he ido aprendiendo, y gracias a jalones de orejas como el de Netza, como los que Netza me da cada rato, sí voy entendiendo eso también, de que, pues, o sea, el problema en sí no es la existencia de la cultura pop, el problema es a qué intereses sirve o para qué se usa o qué es lo que está sustituyendo la gente con cultura pop. Porque, bueno, también por alguna razón extraña empecé a ver alguna que otra telenovela. Y entonces caía yo en la cuenta de que, pues, por muy rara vez Televisa le da crédito a los músicos, a la música que usa. Y de hecho hubo un caso en los 80s muy famoso de un músico, Federico Álvarez del Toro, al que le plagiaron varias obras en una telenovela muy famosa. No voy a decir cuál. El problema no es en sí la existencia de las telenovelas, ni que la gente las vea o que se use música, sino que la música se plagie y que además las telenovelas sirvan como instrumentos de control. O sea, que atiborras a la gente con basura para que no piensen más cosas. Si las telenovelas, como cualquier otro género televisivo, hablaran de más cosas aparte del melodrama, probablemente la gente podría llegar a más cosas. Si hubieran sabido que Federico Álvarez del Toro, un músico mexicano muy bueno, fue usado para su telenovela favorita, podrían después haber empezado a escuchar otras cosas de ese señor. Así como con las películas pasa, o sea, acabamos escuchando canciones o descubriendo música que nos gusta por las películas. Porque está en los créditos, pues.
Claro. Oye, pues este ha sido el podcast más educativo que hemos hecho. Súper serio, si formal.
Sí, yo así.
Muy serio.
He aprendido
mucho.
Sí,
yo en un plan muy...
Sí, no, está muy bien. O sea,
yo creo que van a caer yo creo que va a caer su rating. Lo lamento, lo siento mucho.
No, yo creo que va a subir porque es un tema que todo el mundo busca.
Estuvo bueno.
Ahorita que estamos en tema de pandemia, así que... Ay, ¿qué veo? Ah, pues aquí hay una lista de películas así recomendadas.
Sí.
Seleccionadas por nosotras.
Sí. Yo, de todas maneras, haciendo un plan muy inmodesto, luego le paso a Netza para que ponga en los datos, en la reseña del video en YouTube, una lista que por ahí he ido armando y otras que me he encontrado en la plataforma esta de Letterboxd.
La ponemos en la
casi,
página.
Casi como Sí, que es casi como un pues sí, como una bitácora de quién ha hecho qué películas y qué películas ha visto cada quien.
Sí, perfecto. Y bueno, ¿hay algo más que quisieran agregar antes de finalizar el episodio? Por cierto, sí te vamos a invitar otra vez para que nos hables de cine gay internacional. Definitivamente sí.
Si el síndrome de impostor no me vence, sí, con todo gusto.
Perfecto. ¿Hay algo más que quisieran agregar?
No, hermana, yo quedé fría y ahorita ya mi cerebro está enorme en este momento. Mi tercer ojo se abrió con esta plática, la verdad.
Me da gusto. Sí, me da gusto no haberlos dormido con mi choro. Le platicaba a Netza que con la gente suelo ser muy rollero y sí acabó o desesperándolos o durmiéndolos. Me agrada que no haya sido el caso.
No, fue icónico la volada de pelucas, los putazos virtuales, yo amé. O
sea, no, y nos hemos peleado más feo, deberían vernos en vivo.
Sí, no. Ahorita nos portamos bien, sí. Nos hemos ha corrido sangre en el río.
Ajá. Tierra.
Pues bueno, entonces te agradezco muchísimo, Edgar, que nos hayas ilustrado tanto y nos,
gracias,
nos hayas
a ustedes
compartido
por invitarme.
Toda tu sapiencia y conocimiento al respecto. Y con eso terminamos.
Gracias
por escucharnos otra vez. Y nos vemos el siguiente episodio.
Sale, hasta luego.